Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz. Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, es una triste realidad. Oh, es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva a bajar. Oh, me conecto a Hyper Mega Red o al Google Store.
Arrancamos un nuevo Hiper Mega Red, nuestro programa, nuestro podcast y nuestro segmento, todo eso de tecnología, juegos, cómics, etcétera, etcétera. Cada semana tenemos nueva información y nuevos comentarios, nuevas charlas en relación a todo esto. Esto es Hiper Mega Red, mi nombre es Gabo Lev y del otro lado está Iván Reiner, nuestro especialista, licenciado en comunicación visual, diseñador gráfico y mucho más. Hola Iván, ¿cómo andas?
¿Qué tal Gabo, cómo andas?
Bien, muy bien, muy bien. Contento de generar este nuevo Hiper Mega Red, de volver a comunicarme con vos, como hacemos cada semana.
Esta semana es una semana en la que ha habido novedades, por ahí no tanto del ambiente de la tecnología, pero sí más de el ambiente de redes sociales, internet y demás, que iremos explorando durante el programa. Pero quería empezar con algo de Twitter. Viste que yo siempre comento que es mi red social preferida.
Sí, es verdad.
Bueno, también es verdad que estoy tendiendo a usar un poco menos las redes sociales, no por una cuestión consciente, sino por una cuestión de que por ahí me entretengo con otras cosas. Y Twitter implementó un cambio, estaba por decir una mejora y después me quedé pensando y dije cambio, en la forma en la que los usuarios pueden interactuar con los tweets. Básicamente, lo que uno puede hacer ahora es elegir quién puede responder un tweet que tuitea, valga la redundancia. Entonces, hay tres opciones. Primera opción es cualquier persona,
como viene siendo hasta ahora.
Exactamente. Segunda opción es solo las personas que están mencionadas en este tweet. Por ejemplo, yo tuiteo @gabolev, mira esto, y vos me podés responder, pero un tercero no puede. Y la tercera opción es nadie puede responder a este tweet. Ajá. Y me parece... A ver, la Twitter toma esta medida, según lo que ellos han explicado, para combatir un poco las olas de odio que se generan en las redes sociales. Pero a mí me parece que lo rico que tenía Twitter era este intercambio, tal vez con gente desconocida, ¿no? Entonces, de alguna manera, limitarlo cambia un poco el espíritu de lo que es Twitter en general.
Mira, me parece interesante. Creo que es un cambio. En su momento, el gran cambio de Twitter había sido pasar de los 140 a los 280 caracteres, ¿no? Me parece que había sido como
tal
el
cual.
Gran cambio de Twitter. Hasta de ese momento hasta ahora, me parece que no ha habido grandes cambios hasta este que estás mencionando, que me parece también interesante.
Sí, yo creo que bueno, yo había criticado ese cambio en su momento. La verdad no me había gustado. Y este me genera esas sensaciones encontradas, ¿no? Porque, bueno, entiendo, me parece bien que Twitter quiera limitar un poco las olas de odio que se suelen generar a veces. Y más cuando son en manada, digamos. Pero también creo que conspira contra este intercambio que se generaba a través de esta red social.
Creo que le está dando mucha más responsabilidad a quien tuitea en relación a qué intención tiene con ese tuit. Dando la opción de que el que tuitea elige si se puede responder abiertamente o no y quién, me parece que estoy a favor de que quien tuitea pueda elegir. En este caso, digamos, si alguien quiere generar un debate, va a tener que ser un tuit abierto. Y después... Esto te lo pregunto, ¿se va a poder ver? Si yo veo un tweet al que no puedo responder, ¿eso cómo aparece? ¿Se sabe ya?
Sí, sí, en el tweet, cuando vos apretás el botón para responder, ahí te dice quiénes son los que están habilitados para responder y te habilita o no según corresponda.
Sí, me parece que va a generar que, bueno, que cada uno al tuitear va a tener en cuenta eso. Me parece que va a haber gente que va a seguir tuiteando abiertamente. Y no sé, es un poco jugársela también o demostrar algo cuando uno tuitea, por ejemplo, y no permite que haya respuesta. Eso también es un mensaje, ¿no? Como bien sabemos quienes estudiamos comunicación.
A mí también lo que me llama un poco la atención es que esta característica está para todos los usuarios de Twitter por igual. Por ejemplo, si yo soy la Casa Rosada, o la Casa Blanca, o la ONU, o cualquier institución, no una persona física, sino una institución gubernamental. ¿Está bien que puedan elegir que nadie responda a sus tweets? Es una pregunta, no tengo una respuesta.
No, me parece una pregunta interesante. Lo mismo pasa cuando vemos publicaciones oficiales en YouTube, por ejemplo, y los comentarios están desactivados, ¿no?
También. Bueno, sí, el mismo caso.
Claro, o sea que, bueno, tomando de eso, Twitter todavía le faltaba eso, me parece. Sí aparecían a veces tweets que no se podían responder, pero no sé con qué tenía que ver eso, con que la cuenta era privada o algo así. ¿Puede ser que había algo parecido ya antes?
Puede ser, si vos tenés la cuenta privada, solo te puede responder gente a la que vos, a la que se siguen mutuamente y no podés retuitearlo, por supuesto. Y lo que se empezó a poder hacer también hace poco es ocultar algunas respuestas. O sea, si yo tuiteo algo y vos me respondes algo que yo no quiero que se vea, oculto tu respuesta y aparece que hay respuestas ocultas. Eso era lo que hasta ahora se podía hacer.
Perfecto. Y entonces estamos hablando que la noticia tiene que ver con las respuestas. ¿Con los retweets también pasa algo parecido o no?
No, con los retweets no. Por ahora sigue todo como hasta ahora.
Pero entonces yo podría retuitear con comentario a alguien que no quiere que yo le responda, se retuitea con comentario y ahí se da una respuesta, ¿no? Ya estoy imaginándome por dónde va a venir el nuevo chateo, digamos, que hay en Twitter.
Sí, es una forma de responder, la verdad que no se me había ocurrido.
Creo que va a empezar a pasar algo de eso. Hay que ver también, bueno, veremos cómo se empiezan a manejar, sobre todo las instituciones políticas, como bien decías, o los organismos de bien público, en relación a esto, que me parece que van a marcar un poco la cancha en relación a si quieren que haya respuestas, si no, qué es lo que buscan. Twitter se sigue adaptando. Lo que sí me parece que no podemos negar es que es una red social que no podemos dar por muerta nunca, ¿no?
No, tal cual. Se sigue actualizando, digamos. Pero seguimos esperando poder editar los tweets.
La edición de tweets. Uno de los grandes pedidos desde Hiper Mega Red que todavía Twitter no nos permite hacer. Nosotros sí dejamos que nos respondan absolutamente quien quiera, así que invitamos a que con el hashtag HiperMegaRed en Twitter nos dejen sus comentarios. También pueden escribirnos, seguirnos y escribirnos y comentar nuestras HiperMeganotas en hipermeganotas.wordpress.com, donde van a tener la guía de este episodio que sigue de la siguiente manera.
Che, Gabo, ¿sabés que aparecieron los reportes de venta de las consolas durante abril?
Uy, no sabía, pero venimos hablando un montón de quién aprovechó mejor la cuarentena, cuáles fueron las consolas que están ganando, cuáles están perdiendo, así que tirame la data ya.
Sí, bueno, mira, te cuento. PS4 estimaba vender 235.000 unidades y vendió 411.000, bien.
Perfecto, superó sus expectativas. No sé si se tiraron para abajo en la expectativa o es real, pero está claro que PlayStation 4 es un gigante y sigue vendiendo.
Pero fíjate que a Xbox le pasó lo mismo. Estimaban 175.000 y vendieron 329.000. También muy por arriba.
Me pregunto si estas estimaciones las hicieron antes de la cuarentena. ¿Se sabe eso o no?
Son estimaciones que se hicieron a fin de marzo. O sea que probablemente la cuarentena ya estaba impuesta.
Ah, bueno. Entonces se ve que la gente decidió jugar más de lo que ellos pensaban que iban a jugar. ¿Qué pasa con Nintendo?
Nintendo estimó vender 400.000 y vendió 808.000, más del doble.
Bueno, ¿podemos seguir diciendo entonces que la gran N es la gran ganadora de la cuarentena?
Sin ninguna duda.
Es Estás en Hiper Mega Red, nuestro programa, nuestro podcast. Lo hacemos con Iván Reiner y hace bastante que venimos diciendo que Hiper Mega Red es un podcast y un programa sobre tecnología, sobre juegos, y también venimos repitiendo mucho la palabra cómic, pero nos faltaba un especialista en este tema. Así que, Iván Reiner, te voy a dejar que vos presentes a Joel Saavedra.
Sí, la semana pasada habíamos hablado de reclutamiento, así que pusimos manos a la obra y hablamos con Joel para sumarlo. Joel es un dibujante de historietas y fundamentalmente es un amigo de la casa, así que bienvenido, Joel.
Muchas gracias por el recibimiento, un gusto estar acá con ustedes.
Joel nos va a acompañar semanalmente y bueno, él nos va a ir hablando de distintas historias. Y para arrancar esta semana, ¿qué elegiste?
Bueno, para arrancar, vamos a hablar hoy de Batman año 1. La idea es hacer una selección de lo que considero las mejores historias del género y tratar de acercarlas como para ver si se enganchan y que tengan acceso a algunas de las mejores historias de los personajes que hoy todos conocemos.
Buenísimo. Bueno, ¿en qué contexto nace Batman año 1? ¿Tanto en qué contexto del personaje como en qué contexto del mundo de la historieta?
Para comenzar, estaría bueno nombrar a los autores. El guionista es Frank Miller y el dibujo está a cargo de David Mazzucchelli, un italiano. Año 1 nace ya a finales de la década del 80, año 87. Esa década es importante para la industria del cómic porque se produce una especie de redefinición del género de superhéroes. Frank Miller, el guionista del cual vamos a hablar hoy, fue parte de eso junto a algunos colegas. Un año antes de año 1 de esta historia, Frank Miller escribe Dark Knight, que es básicamente el punto de quiebre para el personaje. Deja atrás ese matiz caricaturesco, campi que tenía de la serie protagonizada por Adam West, que supongo que todos recordamos.
Sí, por supuesto.
Bueno, acá esto es otra cosa. Prepárense para una trama oscura, de tono adulto, más cercana al policial que a los disfraces y a las capas. Un enfoque bastante parecido a lo que terminó haciendo Nolan en uno de los últimos reboots que vimos.
Claro, sí, en la famosa trilogía.
Exactamente, exactamente. Año 1 es la historia del nacimiento del mito. Son los cimientos donde después, a través de, gracias a las adaptaciones que supimos ver en películas y animaciones, crece el personaje de Batman que hoy conocemos. A mí me gusta marcar que Miller propone la construcción del personaje a través de una tríada, compuesta por Bruce, Gordon, el comisionado, en esta historia es recién teniente, y la tercer pata sería Gotham, la ciudad. Son dos caras de una misma moneda, el policía y el millonario. Los dos son acogidos, son moldeados y transformados por la realidad violenta y cruda que tiene esa ciudad. También está bueno marcar que es un concepto que Miller, unas décadas después, iba a revisitar con Sin City, que también tuvo sus adaptaciones al cine. Sí. Es una idea bastante similar. La ciudad como protagonista y como creadora de todos esos personajes ricos que la habitan.
Te voy a parar ahí un ratito, Joel, porque yo tengo visto, no leído, con lo cual ya me estás invitando a leerlo, Batman año 1, pero tengo visto el estilo de esas imágenes que me contabas del dibujante italiano, ¿cómo era el nombre?
David Mazzucchelli.
Mazzucchelli, exacto. ¿Sin City también es de Mazzucchelli? ¿Está dibujada por él?
No, Sin City está guionada y dibujada por Frank Miller. Frank Miller no solo es guionista, sino también es dibujante.
Claro, por eso, ahí estaba mi confusión, porque yo tenía en la cabeza la imagen del Miller dibujante, que hace muy poco estuvo en Rosario, estuvo en una de las Crack Bam Boom, ¿no?
Absolutamente, sí. Sí. Es bueno el punto que marcás, porque en sí el estilo, ese estilo cargado de negros, que se denomina noir, es algo que los dos comparten. Masuccelli hizo una muy gran dupla con Miller. Previamente habían trabajado en Daredevil para, bueno, para la competencia, ¿no?
Claro, claro.
Pero es de ahí que reside esa similitud en los estilos.
Perfecto, perfecto, listo. Te dejo seguir entonces. Seguimos con el Frank Miller. Con el Frank Miller que guionó Batman Año 1 y que luego guionó y dibujó Sin City, tomando bastante de lo que venía haciendo con este nuevo Batman, podemos decir.
Correcto, correcto. Bueno, para contarles más o menos un poquito cómo comienza, la idea no es spoilearles todo, sino tratar de acercarles el comienzo para engancharlos. En el comienzo de la historia, la realidad de Bruce y Gordon son muy distintas. El primero vuelve a su ciudad natal, a Gotham, después de 18 años de la trágica muerte de sus padres. Y el teniente, aclaro, en este caso es teniente, no comisionado como acostumbramos a conocer a Gordon, es transferido desde otro distrito por una disputa mal resuelta con un ex compañero de la fuerza. Desde sus perspectivas, cada uno está puesto a prueba a las miserias que la ciudad alberga. Prostitución, abuso de autoridad, corrupción, impunidad, muerte. Me gusta decir que ven el monstruo a la cara. Ya desde un primer pantallazo en las primeras páginas se van a dar cuenta que el tono de la historia es nada que ver a lo que uno acostumbraba. Por eso es que hice la previa aclaración apenas arrancamos.
A nivel visual, esta historia, ¿también es un contrapunto respecto a lo que se venía viendo con Batman anteriormente?
De cierta manera sí. De cierta manera sí. En cuanto a estilo, es difícil a lo mejor marcarlo verbalmente. Pero sí, empieza a haber toda una corriente que tiene que ver más con lo que se acostumbraba en el cómic europeo. Básicamente, para hacer un paréntesis, el cómic americano siempre tuvo ciertos estándares y el cómic europeo otros distintos. Acá empiezan a tomar influencias unos del otro y se empieza a desdibujar un poco esa línea.
Claro.
Por algo Masuccelli termina trabajando en la industria americana.
Claro, no es que Masuccelli lleva este estilo europeo al cómic americano, sino que como consecuencia de esta difusión de los bordes, él empieza a trabajar para un cómic americano.
Sí, yo creo que también esto ya desde una opinión o desde mi punto de vista, yo creo que también el quiebre visual fue buscado.
Bien.
Trataban de redefinir, porque tomando también otras historias de estas importantes de la década del 80, como Watchmen o V de Vendetta, tienen también una onda parecida. Empieza como a madurar o a mutar también la parte visual. Si les parece, bueno, seguimos, les sigo contando un poquito de qué se trata la historia. Al principio, la naturaleza justiciera de cada uno y la realidad con la que se enfrentan los pone a prueba y los enfrenta. Pero el deseo de tratar de torcer un poco la realidad de los ciudadanos de Gotham y bueno, su propia realidad, los hace dar cuenta que forman parte del mismo bando y que se necesitan. A lo largo de las casi 100 páginas que tiene, podemos ver toda una pincelada del folclore de Gotham. Policías deshonestos, la familia de la mafia, a Selina dando sus primeros pasos en su actividad delictual, a Harvey Dent en su prometedora carrera fiscal. Todos ellos son parte del ascenso del murciélago. Si les suenan algunas de estas cosas, son escenas o hilos de historias que hemos después visto adaptadas en, por ejemplo, el Batman Forever de Schumacher, bueno, como ya nombré, en la trilogía de Nolan. en las series animadas que hablaron hace un par de semanas atrás, producidas por Bruce Timm, han ido tomando pedazos o algunos hilos de la historia para insertarlo en otras adaptaciones.
Hay incluso una versión, una adaptación animada de Año 1.
Es correcto, sí, debe tener alrededor de 10 años. Sí. Bastante fiel. En la historia.
¿Te parece, digamos, una digna representación?
Sí, me parece que está bastante bien. Warner, en las adaptaciones animadas, tiende a tomarse libertades.
Sí, es verdad.
Algunas son bastante más fieles que otra. Año 1 me gustó más que, por ejemplo, La Broma Asesina. Entiendo que la tienen que llevar a un público más general, a lo mejor es por eso el cambio.
Sí, también me parece que las adaptaciones más nuevas se toman un poco más libertades que en las que tienen algunos años más. Las más viejas me parece que son un poco más fieles también.
Es verdad, es buen punto, sí. Me parece que tiene que ver con el cambio de los directores, de los showrunners que vos marcaste también hace un par de programas atrás. Me parece que tiene que ver un poco con eso.
Joel, me quedo con esto que estabas diciendo también, en relación a que cuando empezaste a mencionar estos personajes que tanto nos suenan y esta Gotham tan oscura y tan corrupta y tan mafiosa, lo que estoy empezando a pensar es que Batman Año 1 ha sido como una gran fuente de referencia para todo lo que fue Batman después, ¿no? Este Año 1 de Miller le dio muchísimo contenido al resto de las historias de Batman, ¿no?
Sí, totalmente. Fue el basamento con el cual después, bueno, se fue construyendo la imagen que hoy tenemos del personaje.
Claro. O sea, moldeó al Batman que conocemos nosotros, que conoce nuestra generación y las generaciones, la generación pasada a la nuestra, por lo menos.
Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Le marcó el tono. Bien. Al Batman nuevo.
Me llama la atención que nunca hayamos visto una adaptación a un cine live action de esta historia.
Bueno, la verdad es que se ha tratado de adaptar varias veces. En la década del 90, tanto Schumacher como un muy joven Joss Whedon le presentan a Warner un proyecto de adaptación de algo parecido a Año 1. Esos dos quedan descartados. Schumacher hace, bueno, la triste
Batman tristemente y Robin. Célebre.
Claro, la tristemente célebre Batman y Robin. Una vez que sepulta el personaje Schumacher, unos años más tarde.
Es para tanto, che.
Sí, sí. Sí, claro. Sí,
bien,
claro.
Bien. Bueno, sí, bueno.
Unos años más tarde, ya en la década del 2000, al principio de la década del 2000, Warner quiere retomar el personaje. Empieza a ver que otras películas de superhéroes la comienzan a pegar. Entonces, comienza a buscar director, elige a Darren Aronofsky, que lo pueden llegar a tener, de Requiem por un sueño.
Gran director, sí.
Excelente.
También de Pi,
sí,
recuerdo
espectacular.
Una gran película del de Wrestler también, ¿no?
The Wrestler, Black Swan, La Fuente. Claro. Bueno, ya se pueden imaginar que Darren Aronofsky para una película de Batman,
uy,
inspirada en Año 1, sería algo... sería una apuesta súper arriesgada.
Sí.
Bueno, la producción comenzó, estuvo un tiempo, como es una etapa casi pre-internet, no trascendió mucho, pero no prosperó. Se alegó desde el estudio que hubo diferencias creativas. Lo que se sabía era que Frank Miller trabajó junto a Aronofsky para adaptar el guión de su Año 1. Hace muy poco tiempo, casi 20 años más tarde de esto, Miller declaró en una entrevista que fue la primera vez que trabajó con alguien que tuviera una visión de Batman más oscura que la suya, y eso llevaba a discusiones.
lo que habrá sido entonces esta visión para que sea más oscura que la de Milo.
Claro, sí, debería haber sido complicado. Y como dato de color, también se conoció, se trascendió gracias a una entrevista con el director, que el elegido para interpretar a Bruce Wayne en esa adaptación era un joven Joaquín Phoenix, ¿mira?, quien dio vida a la última encarnación del Joker.
Mira vos, claro.
No me lo imagino.
Claro, eso sería post Gladiator, antes claro. de la biografía de Johnny Cash. Sí.
No, bueno, sí.
Buen
sí,
ojo,
sí,
Aronofsky.
Sí.
No,
bueno, puede ser.
Fantástico.
Puede ser un Bruce Wayne que esté en un punto medio entre Johnny Cash y Gladiator, digamos. No me parece mal.
Yo ya me acostumbré a aceptar el que pongan. Fíjate, Pattinson hace 2 años atrás era vapuleado. Sí, sí, sí. Y ahora lo empezamos a mirar todo con cariño. Hay que darle una chance.
Hay que darle una chance, eso sin duda. Pero bueno, va por lo menos a nivel personal va a tener que esforzarse para que lo acepte. Yo tenía mucho cariño por Ben Affleck, te digo la verdad.
Sí, era ideal en cuanto al físico sobre todo. Pero yo le pongo mi ficha a Pattinson.
Igual también hay una cosa ahí, ¿no? Aronofsky a mí me encanta, digo, como director. Sí. Esa peli que no fue, esa adaptación que no fue... Uh-huh. Creo que hubiera sido, fíjate, mencionaste al Joker por Phoenix, justamente. Uh-huh. Creo que hubiéramos tenido, antes de lo que fue el Joker, la gran película oscura de DC yendo hacia otros lugares, o sea, y dirigida por Aronofsky, me la reimagino. O sea, hubiera sido lo que vimos ahora del Joker, hubiera sido un Batman así.
Sí, yo creo que sí. Y no hay que descartar que, si bien uno, viéndolo a la distancia, no envejecieron bien. Las películas de Burton, las adaptaciones de Burton, eran muy oscuras para la época. Es más, en ese mismo momento, claro, todo el mundo no le tenía fe ni a Burton, ni menos al Bruce de esa época.
Es verdad.
Así que...
Sí, hoy la vemos con otro cariño y bueno.
Sí, y a lo mejor parece media sonsas ahora, pero para la época era toda una apuesta también.
Claro, sí.
Bueno, año uno fue editado en español en reiteradas oportunidades, así que conseguirlo es bastante fácil. Estuvo en las colecciones de Salvat de DC, en las colecciones de Salvat también de Batman, y creo que hay una está publicado también por...
creo que la que tengo yo es DCC, me parece.
DCC
y también estuvo en una vieja colección de Clarín. Tapadura.
Me voy a... estoy aprovechando para buscar, tengo mi biblioteca acá al lado. Uh-huh. El año 1 que tengo yo es una versión tapadura que conseguí en una Crack Bam Boom a un precio muy barato, porque es parte de una colección, y ya te digo de qué colección es. Pero creo que es una de las que... Era una colección de 75... DC 75, dice. Supongo que tiene que ver con 75 años de DC.
Sí.
De Planeta de Agostini. Es la...
Sí, tuvo muchísimas adaptaciones. Es fácil de conseguir.
Me parece que esto demuestra también la importancia de la historia, como marcabas vos, Joel, en el sentido de que, bueno, no cualquier cómic se pasa a tantos... lo toman tantas editoriales y lo hacen en tantos formatos. Yo tengo acá una versión tapadura casi un poco infantil, si querés, o algo así, pero... Pero bueno, que me parece que tiene que ver con eso, con que es una historia...
Es un fundamental.
Claro, eso. Uh-huh. Es como... Es la Biblia, ¿no?
Algo así. Para el que le gusta el personaje, es un must read.
Bueno, buenísimo. Entonces, primera gran recomendación del dibujante, Joel Saavedra, en estos Hiper Mega Comics. Por ahora le vamos a llamar así, después vamos a ver, pero es parte de este Hiper Mega Red. Batman Año 1, la gran recomendación de Joel. Muchísimas gracias.
Joe, ¿dónde te puede encontrar la gente en internet?
Me pueden seguir por Twitter, @JoelMSaavedra.
Fantástico, entonces los invitamos a que lo sigan a Joel e invitamos a Joel a que se quede un bloque más. la semana pasada se confirmó uno de los secretos tal vez peor guardados de que tenía Warner y DC, que es la publicación del Zack Snyder's Cut de la película Justice League. Para poner un poco esto en contexto, Zack Snyder fue el director de la película de la Liga de la Justicia, y por una cuestión familiar él tuvo que dejar la dirección, por lo tanto el estudio decide ir a buscar un director para reemplazarlo, que fue Josh Whedon. Él hace unos cambios, vuelve a grabar escenas, recorta, edita, y quedó una película que, bueno, todos hemos visto con...
Quedó lo que quedó.
Claro, hay detractores y hay alumnos que, bueno, tratamos de hacer lo que se puede para defenderla. De esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión.
Lo hemos hablado bastante, sí. Yo siempre me sumé a tu equipo, Iba, de defender bastante Justice League. Me pareció una película necesaria, más que muy buena, ¿no? Es como, bueno, bien, necesaria. Ahora, esta noticia que estás trayendo nos da una luz de esperanza, ¿no?
Sí, yo creo que la versión que fue al cine de Justice League, yo creo que la he visto tanto con vos, Gabo, como con vos, Joel, en ocasiones separadas. Y bueno, es cierto, no es la mejor película de la historia del cine, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, siempre quedó esa sensación de cuál habrá sido la visión original de Zack Snyder de Justice League. Y bueno, HBO publicó un comunicado de prensa diciendo que la versión del Snyder's Cut va a ser publicada el año que viene, en 2021, a través de HBO Max. HBO Max es este servicio de streaming que va a sacar HBO. Incluso la gráfica de promoción de esta publicación pone más grande el nombre de Zack Snyder que de la película en sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es algo que no está claro. No se sabe si va a ser un documental, no se sabe si va a ser una película de 4 horas, que es lo que se supone que duraba este corte original, o si va a ser una serie de 6-8 capítulos. Les pregunto, ¿qué expectativa tienen ustedes?
Sí, yo le voy a preguntar a Joel que nos cuente sobre las expectativas, y primero también quiero saber, como es la primera vez que lo tenemos en el programa, ¿qué le pareció a él la Liga de la Justicia cuando salió?
Bueno, voy a tener que disentir. Me pareció un desastre la película. Me acuerdo haber ido con Iván y decirle, parecía un videoclip. Parecía un conjunto de escenas mal pegado.
Vos decís que esto tiene que ver, vamos a ahondar en eso porque me parece interesante. Uh-huh. Sobre todo porque tengo las dos. Me voy a poner un poco en el lugar del medio, un poco neutral.
Es que estás un poco en el lugar del medio, uno...
Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo acá viendo también la llamada que estamos haciendo de Jitsi, o por lo menos yo me veo en el medio. ¿Por qué pregunto esto? Porque yo no sé con qué tiene que ver, pero que ahora nos digan que Zack Snyder, que se viene el corte de total de este director, el primero, de la película, tal vez nos hace pensar a algunos que lo que terminó siendo la película, para bien o para mal, mayormente para mal, probablemente, tiene que ver con ese cambio de director. ¿Vos crees que tiene que ver con eso, Joel, lo que pasó al final o lo que viste que no te gustó?
Principalmente me parece que tiene que ver con eso, el resultado. Son dos maneras de pensar totalmente distintas. Y sobre todo, el segundo trabajando con lo que ya había arrancado el primero. Me parece que principalmente tiene que ver con eso. Por eso no tenía cohesión ni la historia, ni las escenas, ni los tonos. Ni los crecimientos de personaje tampoco. Hay personajes supermercados que cambian su manera de ser a mitad de la película. Creo que tiene que ver con eso. Y también para darle un mérito a Snyder en Batman vs Superman, si bien, bueno, también...
¿Qué te pareció? Decilo.
No, que la versión de cine no me dejó conforme, pero el corte director de él, o la versión extendida, no corte director, sino la versión extendida, era significativamente mejor que la que se vio en el cine.
Claro.
O sea, yo le tengo fe a que puede llegar a ser mejor esta versión de Zack Snyder, si es que sale. Y sobre todo porque no puede ser peor.
Bien, ¿no? Bien. ¿A vos Snyder es un director que te gusta lo que él hace de por sí? Digamos, para no lo juzguemos por Justice League, pero pensemos en lo que él ha hecho. Yo recuerdo, bueno, a mí me gustó mucho Watchmen. Me pareció una buena adaptación de...
Fantástica adaptación.
De un gran cómic. Y además una peli adelantada. Pensemos que estamos hablando de una década atrás que de todo esto. Pero después no sé si tanto. Sí sé que es un tipo oscuro y que le gusta jugarla por ahí. Probablemente tiene que ver con eso. La falta de... Me parece que son... que es lo que hace un poco de ruido en Justice League. Como que tiene momentos muy extremadamente oscuros y que van por un lado y que después de repente no es tan así, ¿no?
Sí, puede ser. Yo, la verdad, a mí me gustó mucho la adaptación de Watchmen. Creo que hizo un muy buen trabajo. Es una historia súper compleja. Y sí, algo iba a quedar afuera, pero el espíritu de Watchmen yo lo vi. Después tiene películas buenas. Obviamente no es un genio del cine, pero tiene películas buenas, son disfrutables. Yo le doy mi voto de confianza a Snyder.
Bien, bueno, eso por lo menos me levanta un poco. Bien. Me levanta un poco la expectativa escuchar eso de tu lado.
Por tu parte, Iba, ¿vos pensás que lo criticable de la peli que vimos de Liga de la Justicia tiene que ver con el cambio de director o hay algo más?
Yo creo que tiene que ver principalmente con el cambio de director. Tiene que ver también con que Justice League era una película pensada para salir en dos partes. Y se terminó saliendo una sola parte, que fue un acuerdo al que había llegado ya Snyder con los estudios, y que después la terminó de ensamblar Whedon. Entonces, bueno, hay también toda una... una ensalada de componentes que terminan de hacer lo que vimos en el cine. Yo creo que la película es mala, pese a que me pongo del lado de estar a favor, digamos. Yo creo que la película es mala y creo que entre lo que hemos visto de Snyder en el universo DC es la peor. O sea, Batman vs Superman, coincido mucho con lo que dijo Joel, pese a que tiene, digamos, la llave del desenlace, es absolutamente criticable.
De lo peor que hemos visto.
El momento Marta.
Sí, el momento Marta, tal cual. Man of Steel tiene... a mí la película me atrae mucho desde lo visual, desde cómo está hecha a nivel fotografía, digamos. Siendo Superman uno de mis personajes preferidos, o mi personaje preferido del mundo DC, tengo algunos problemas con la interpretación que hace Snyder de Superman, por ejemplo, con Superman matando al final de la película. Perdón si alguien no la vio, pero bueno. Entonces ahí es mi problema con esa película. Pero en general la película no me parece tan mala.
A mí me parece una buena película, el Superman de Snyder. Me parece que y me sumo a lo que decía Joel de Watchmen. O sea, me parece que hay un espíritu. Bueno, ahí vos me dirás, no es mi personaje favorito Superman. Y quizá no lo tengo tan estudiado, tan leído de los cómics. Sobre todo no sé de qué cómic lo deberíamos sacar. No sé cuál es, para sumarnos a lo que veníamos hablando en el programa de hoy. No sé cuál sería el año 1 de Superman, digamos. Pero me parece que la versión de Snyder está muy bien de Superman.
Yo compro la versión de Snyder, el Man of Steel. Sí, totalmente. Yo compro, es más... Le puso onda al personaje, para mí.
Sí. Solo mi crítica es esa, o sea que por ahí lo hace un poco más oscuro de lo que el personaje es, pero de cualquier manera, o sea, me parece una visión que es más positiva que otra cosa en cuanto a la constitución de ese Superman. De cualquier manera, no tenemos certeza de qué es lo que vamos a ver en este corte, si es realmente la idea original que Zack Snyder presentó a los estudios, o si es una adaptación entre su guía original y un acuerdo al que han llegado posteriormente. Según las propias palabras del director, la idea original estaba basada en lo que es en las historias de Injustice, en la que Darkseid controla a Superman, Superman instaura una tiranía en la Tierra, y también un poco de esto se ve en Batman v Superman, sí. En el momento en el que Bruce tiene una visión en medio de un futuro apocalíptico con un Omega en la arena, Flash viaja en el tiempo y le dice, uy, llegamos muy temprano. Entonces hay ya pequeños
todo eso datos. Todo eso que uno ve en Batman vs Superman y que después dice, ¿dónde está?
Exactamente, claro. Exactamente.
Claro. Eso quedó abandonado totalmente en las películas posteriores.
Todos queríamos ver un Batman Mad Max. Sí.
Claro, esa onda.
Exacto. Uh-huh. Entonces, según lo que contó el director, la idea original iba por ahí. No sabemos si es eso lo que vamos a ver, siquiera sabemos en qué formato lo vamos a ver, ni una fecha precisa. Sí sabemos que el director y los estudios están trabajando en eso, que lo vamos a ver a través de HBO Max y que va a ser en el año de 2021. Así que, bueno, yo estoy contento. Para mí es una buena noticia. Lo que sí me llamó la atención de esta noticia es el odio que despertó en redes sociales. O sea, no
¿en serio?
Sé si... Sí, muchísima gente... descargando su furia contra Zack Snyder, contra Justice League, incluso diciendo que, bueno, si uno le da el poder a los fans, si los estudios le dan el poder a los fans, puede ser que los estudios empiecen a modificar cualquier cosa que a la gente colectivamente no le guste, cosa que, o sea, citando el ejemplo de Sonic, que bueno, se rediseñó el personaje por una crítica muy muy agresiva que recibió, que igual no me parece el mismo caso tampoco. Estamos hablando de vamos a ver ahora la versión original no modificada de alguna manera.
Es re buen punto el que planteas ahí. Yo creo que es positivo el estudio escuche al que va a ser el comprador después de la película. Si no, fíjate que la mayoría de las adaptaciones terminan en fracaso porque hacen lo que a una o dos personas le parece.
La realidad es que hubo un movimiento muy muy grande que se llamó Release the Snyder Cut, que digamos no solo fue un hashtag en Twitter, sino apareció publicidad en la calle y se hizo, digamos, la gente insistió mucho para verlo. Y que un director que se vio golpeado por una tragedia familiar pueda de alguna manera mostrar su visión original, no me parece algo negativo.
La Liga de la Justicia de Zack Snyder, así lo presentan. La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max en 2021. Lo que logran o lo que intentan hacer es darle todo el protagonismo justamente al director, como mencionabas al principio, Iba. En el póster es lo que se ve más grande. Esto lo estamos compartiendo en hipermeganotas.wordpress.com para que puedan verlo ustedes mismos también. Me parece que ahí puede estar algo, no sé si criticable, pero qué sé yo, digamos, como diciendo, bueno, a ver, la quieren... Digamos, la película no fue buena, la quieren zafar ahora diciendo, bueno, vamos a mostrar la película desde la visión de alguien. Por ahí eso se puede criticar. Igualmente yo estoy con ustedes.
Ahí es donde por ahí la lectura que es distinta, porque no es que estamos viendo la versión de Zack Snyder de la película de Whedon. Esta es la visión original. Claro. De la película.
De última, después muéstrenos Whedon Justice League, digamos. Esa no la va a querer ver nadie.
Pero bueno. Claro, esa ya la vimos igual, de alguna manera.
Bueno, pero no, digo, 100%, digamos, a ver cómo era la película en su totalidad, pero la otra versión, sin nada de Snyder.
Sí, ahí no sé si van a tener mucho éxito, te digo la verdad.
Bueno, me encantó esta charla y me encanta también la expectativa que nos hacen generar sin... la necesidad, y por ahí está la inteligencia del estudio y de HBO, digo, del estudio y de DC, sin nada demasiado nuevo nos generan expectativa, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, si bien no es algo demasiado nuevo, sí va a tener material nuevo, y Ya está confirmado, por ejemplo, una aparición de Hal Jordan, que es Linterna Verde. Así que tal vez terminemos sorprendidos positivamente.
Bien, vos ¿cuál es tu expectativa, Joel, como para ir cerrando esta parte?
Cualquier excusa para poder ver de vuelta al Batflex lo vale.
Bien.
Y un Flashpoint. Y un posible Flashpoint.
Bueno, es que ese también es uno de los rumores, Flashpoint.
Claro.
Porque siempre cualquier excusa es buena dentro del universo DC para pegarle una reseteada a todo. Y si tenemos a Flash, que le encanta, qué mejor. Así que Flashpoint era uno de los rumores que también se leyeron esta semana. Como todas las semanas traemos recomendaciones videojueguiles y siempre con la premisa de que sean gratis o baratas. Esta semana en la tienda de Epic tenemos Civilization 6, es un juego de estrategia, una onda Age of Empires, y lo tenemos gratuito para descargar a través de la Epic Store. Lo que sí, los DLC, el contenido descargable, no está incluido y hay que pagarlo. Pero bueno, para arrancar a jugar y probar si te gusta y tenés un rato largo de diversión, podés arrancarlo. Si nos vamos para la vereda de Steam, tenemos descuento en los títulos del estudio World of Carve. Son básicamente juegos party game, esto llamado para jugar de forma cooperativa. Y el que recomendamos particularmente es Ember, MBR, digamos sacándole la E, que es un juego en el que nos ponemos en la piel de un bombero y tenemos que ir apagando el fuego de distintas casas e instituciones y salvando a la gente antes que, bueno, el incendio consuma todo. Tenemos también Rise of the Tomb Raider, un juego que había estado gratuito hace unas semanas, pero ahora está con descuento. No es el mejor Tomb Raider, es cierto, pero es un juego bastante barato. Para los fanáticos de los, no sé si te acordás vos, Gabo, los juegos Tycoon, el Zoo Tycoon, el Roller Coaster Tycoon, no sé si te los acordás.
No estoy muy seguro.
Eran juegos de gestión de parque de diversiones, un aeropuerto, un zoológico. Yo me acuerdo, el Zoo Tycoon lo jugaba mucho cuando era chico. Y bueno, tenemos juegos con descuento en del Planet Zoo y el Planet Coaster, que son básicamente el mismo juego desarrollado por otro estudio y mucho más modernos, por supuesto. Si te quedaste con ganas de más básquet después de ver The Last Dance, NBA 2K20 está caro, pero con un descuento importante para lo que suele ser este juego. Y tenemos también otro gran descuento, y diría tal vez el más destacado de esta semana, junto al de Epic que nombramos al principio, es The Witcher 3 edición juego del año. The Witcher 3 es probablemente uno de los mejores juegos de esta generación y lo podés comprar por menos de 200 pesos. Está, si no me equivoco, 143. Así que nada, es un juego mundo abierto que es muchas horas de jugabilidad, incluye todos los DLC, así que si tenés ganas de jugar algo así, dale para adelante. Y continúa esta semana el descuento de Red Dead Redemption 2 que comentamos la semana pasada, así que podés aprovecharlo también.
Fantástico, una cantidad de recomendaciones importantísima para esta semana. Podés encontrar todo esto en hipermeganotas.wordpress.com con sus correspondientes links para que no te pierdas nada en esta guía de este episodio. Y ahora, Iba, vamos a escuchar como todas las semanas tu recomendación especial, la que haces para el programa Falso Vivo de Radio Universidad, la que está en el Instagram TV de @falvivo. En este caso vamos con juegos cooperativos, esos para jugar entre varias personas juntos a ganar.
¿Querés potenciar tus habilidades de trabajo en equipo? Arriesgate a una de estas cuatro propuestas y logralo. O bien termina matándote con quien te acompañe. Hoy abordamos juegos para jugar local y cooperativo que se caracterizan por su física exagerada y por ser aptos para todo público. Overcooked es probablemente el más conocido de los juegos que vamos a nombrar. Su premisa se presenta bastante sencilla: preparar en tiempo y forma una serie de pedidos que nosotros como cocineros deberemos entregar a los comensales. Tal fue el éxito de la primera edición que Team 17 publicó la continuación, que también fue desarrollada por Ghost Town Games. En esta continuación las cocinas se vuelven aún más caóticas y ridículas, proponiendo desafíos aún más grandes. Su estética caricaturesca ayuda a profundizar lo inverosímil del juego. Sin duda, esto es lo que lo hace tan divertido como adictivo. Es imposible jugar solo un nivel. Overcooked 1 y 2 están disponibles en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En Steam podés comprar los dos por 430 pesos. Puede jugarse de hasta 4 jugadores en simultáneo. Totally Reliable Delivery Service es, como su nombre le indica, la propuesta más exagerada de estas 4. También presenta a priori una consigna simple: cargar un objeto y llevarlo desde el punto A hasta el punto B. Acá es donde la tarea se pone más complicada. Toda acción tiene una reacción, pero en este juego esa consecuencia es bastante terrible para lo que pueden aguantar nuestros personajes. La física y la inercia de este pequeño mundo convertirán nuestra misión en tan poco posible como entretenida. Totally Reliable Delivery Services está disponible en Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Mac OS y PC. En la Epic Store tiene un costo menor a $3.
The following message is brought to you by Moving Out.
Hey you! Yes, you! Are you ready to move? Then you need Moving Out!
El título más nuevo de los 4 que mencionamos es Moving Out. En este juego estaremos en la piel de un protagonista que deberá agarrar y llevar los muebles desde una casa hasta un camión de mudanzas. El peso y la física de los objetos mezclado con la estética de caricatura tridimensional es, como en los títulos que mencionamos anteriormente, lo que convierte en una mudanza en una propuesta que hace que sea totalmente imposible dejar una casa ilesa tras arrasarla para rescatar el mobiliario. Moving Out también está publicado por Team 17 y está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. En Steam cuesta 278 pesos y si estás en duda puedes aprovechar y probar la demo antes de comprarlo. What the Golf es el último título que vamos a nombrar. Personalmente es el que más divertido me resultó. Consiste en una parodia de golf en el que cada campo es un área tan brillante como absurda, en la que el objeto a golpear será una nueva sorpresa cada vez. Este juego está disponible en Apple Arcade, Nintendo Switch y PC. Tiene un precio de $5 en la Epic Store. Cualquiera de estas entregas no requiere de mucha potencia para correr de forma aceptable en una PC, así que la elección es tuya, que te diviertas.
Podemos decir todos juntos a ganar o si nos organizamos ganamos todos, depende lo que quieras decir. Lo que sí, esta recomendación de Iván Reiner tiene que ver con juegos cooperativos. 4 juegos nuevos en relación a esos juegos en general baratos. Me pareció muy buena la recomendación, Iván. Este video está en el Instagram TV de @falvivo. ¿Cuál es el que más te gustó a vos? Bueno, ahí lo contabas, What the Golf, ¿no?
What the Golf sí me gustó por lo desopilante que es. Tal vez su cooperativo es por turno y no es en simultáneo, pero igual es realmente muy divertido, pero te hace reír por la propuesta que te trae. Así que realmente estos son 4 propuestas para sumarle a Ember, que también recomendamos recién con descuento en Steam, pero alguna seguro que te va a gustar.
La música nos lleva a Animal Crossing, el juego favorito de este programa. No sé, lo pregunto, pero sí es verdad que Iván Reiner toda la semana nos trae alguna novedad del juego de Nintendo.
Sí, esta novedad, si bien ya hemos hablado de cumpleaños, hemos hablado de casamientos, incluso fiestas que se han celebrado en este entorno virtual, esto es algo un poco distinto. Viene de la mano de PETA, que es una sociedad para el trato ético de los animales, ¿no? Es una sociedad que existe en Estados Unidos, en serio, y publicaron una guía para un Animal Crossing vegano. Al principio yo pensé que esto era una joda. Y al día de hoy no estoy seguro, la verdad.
La verdad que te escucho y me dejás... No voy a contestar nada, seguí.
Lo que proponen básicamente es un modo de jugarlo en el que no cacemos insectos, no pesquemos y solamente consumamos los frutos de los árboles que tenemos en nuestra isla. Que, bueno, básicamente se condice con lo que ellos proponen como una guía de vida vegana en la vida real. Esto, recordamos por si alguien no lo tiene claro, es un videojuego. Esto sería como que vos me digas que la Sociedad del Rifle de Estados Unidos propuso una guía para jugar un GTA sin violencia. Digamos, una cosa así.
Sí, más que la Sociedad del Rifle, te diría una sociedad... La sociedad de padres y madres de familia, no sé, digamos...
También podría ser.
Claro, diría, la Sociedad del Rifle podría decir cómo utilizar mejor tus armas en la vida, bueno, a través de GTA, digamos. Alguien que está a favor del veganismo diciendo tener una vida vegana en Animal Crossing.
Claro, a mí me deja ciertas dudas porque... A ver, yo no me voy a poner en contra ni nada por el estilo, porque sinceramente no es ni mi asunto ni es lo que solemos tratar en el programa. Pero es un juego. El chiste del juego es poder hacer cosas que uno no hace en la vida real, ¿no?
Me parece. Es como que también les se preocupen, no sé qué. A ver, ahí va. Podría ser que Greenpeace diga, a ver, ¿cómo podés jugar a Pokémon sin lastimar a los animalitos?
Sí, incluso hubo una versión de Pokémon que lo hemos tratado en un Hyper Mega Games en el que uno de los equipos enemigos proponía eso, justamente. Si fuera lo que pasa dentro del juego, que influye dentro del loop de jugabilidad, es algo que, bueno, lo puedo aceptar. Pero en este caso, seguir esta guía llevaría a no completar nunca el juego. Claro. Porque si bien es un juego que no tiene fin y uno puede seguir jugándolo cuanto quiera, El chiste de Animal Crossing, de alguna manera, es completar el museo atrapando todos los peces, todos los insectos y encontrando todos los fósiles.
Bien, la forma imposible de jugarlo entonces que propone PETA, la especie de sociedad protectora de animales, podríamos decir, que es muy importante y tiene mucha influencia en Estados Unidos. Se ven muchas publicaciones en relación a eso. Quizá podemos verlo del lado...
No es una crítica ni a ellos ni a su actividad, por supuesto.
Claro que no, yo lo vería del lado de... subirse a la ola de la que tanto venimos hablando, que es Animal Crossing, y es una gran publicidad gratuita también estar ahí, ¿no?
También, es una forma de verlo. Animal Crossing también tiene una pata social, de compartir, que es muy interesante, y personalmente hasta ahora no la había podido experimentar, básicamente porque no conozco a nadie que tenga la Switch y el juego como para poder hacer algún intercambio. Pero bueno, tuve una experiencia interesante. Yo dejé un comentario en un video de YouTube, en un video de un podcast sobre Nintendo. Dejé un comentario diciendo: tengo peras para ofrecer, la cambio por cualquier otra fruta. Y una persona que no conozco me responde ese comentario y me dice: hola Iván, si te interesan las otras frutas, escribime. Me dejó su correo electrónico y nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, hice todo el ritual de intercambio de Animal Crossing, que es algo que hasta ahora no había hecho. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, fui a la isla de la otra persona, le dejé peras y naranjas, que era lo que yo tenía, y me llevé duraznos, cerezas y manzanas, que era lo que me faltaba. Y bueno, esta persona me hizo un recorrido por la isla, me invitó a pasar a su casa. Fue una experiencia realmente simpática e interesante, y... Lo más destacado para mí es que ahora puedo plantar esas frutas y tener árboles de todas las variedades que el juego ofrece.
Bien, estás relatando una parte del juego que no habías experimentado, que la contás en primera persona, pero que es una forma de contar también de qué se trata Animal Crossing, ¿no?
Sí, incluso es fundamental al nivel que vos tenés cuando empezás a trabajar tu isla árboles de una sola variedad. En mi caso fue peras. Y... podés viajar a islas aleatoriamente, y que son islas en las que no vive otro jugador, sino que son islas creadas para este tipo de viajes en los que vos viajás a buscar cosas. Y ahí podés encontrarte con árboles de tu misma fruta, en mi caso peras, o una fruta distinta, pero siempre esa distinta va a ser la misma. Entonces, si vos querés tener árboles de todos los tipos de fruta que hay, estás obligado a interactuar con otro jugador sí o sí.
Bien, esta es la forma que le encuentran la vuelta a la interacción. Una pregunta en relación a esa experiencia.
Sí.
¿Estuvieron chateando? Cuando uno chatea en Animal Crossing, ¿puede decidir qué decir? ¿Es un chat abierto o no tanto?
Mira, es una buena pregunta. El juego tiene un chat in-game que es, apretando uno de los gatillos de la Switch, tenés un teclado para empezar a escribir. Y a través de la aplicación de Nintendo Switch Online, en el teléfono uno puede usar eso para escribir. Los dos sistemas son bastante incómodos. Obviamente escribir en la Switch es aún más incómodo que en el celular, pero nosotros nos estamos hablando por WhatsApp en simultáneo, así que nos comunicamos así.
Entonces es interesante, estás diciendo que también traspasaron la barrera del juego, las limitaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Traspasaron esa limitación, se intercambiaron números de teléfono y hablaron por WhatsApp.
Exactamente, él responde mi comentario dejándome su mail, nos pusimos de acuerdo por mail y cuando llegó la hora del intercambio, él me pasa su número de WhatsApp y seguimos hablando por ahí. Así que, bueno, un saludo a Pablo que me dio sus duraznos, sus manzanas y sus cerezas para que yo...
¿De dónde es Pablo?
Pablo es de Buenos Aires.
Bien, le mandamos un abrazo grande. Después le vamos a mandar para que escuche este programa, quizá nos está escuchando ahora, así que un abrazo grande. Lo invitamos a él, como a todos los que estén escuchando, a que se pasen por hipermeganotas.wordpress.com, donde está la guía de este episodio, todo lo que hablamos hoy, nuestra gran charla con Joel Saavedra, que me encantó, nuestro nuevo columnista, podemos decir, de dibujo, de cómic. Específicamente un gran dibujante de cómic de la ciudad de Rosario, así que iba programa en el de hoy.
Estoy muy contento también y los invitamos también a que nos dejen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el hashtag HiperMegaRed en Twitter y que nos sigan en Spotify o nos escuchen todos los viernes a las 23 horas por Radio Universidad.
Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.